José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este partidazo, partidazo navideño, partidazo de jueves. Lo último que ha pasado en el mundo del deporte ha pasado en Inglaterra, en la Premier, y es que el Liverpool, el rival del Atlético de Madrid, les recuerdo, en octavos de final de la Liga de Campeones, le ha ganado, como quien no quiere la cosa, 4-0 al Leicester en su casa. Era segundo contra primero y el equipo de Klopp se ha despachado con una goleada. Lleva 18 partidos de Premier, 17 victorias y un empate, una barbaridad. Le saca ahora mismo 13 puntos al segundo, que es el Leicester, y 14 al Manchester City de Pep Guardiola, que va a jugar mañana para cerrar la jornada del Boxing Day. El Boxing Day que ha dejado el debut de Arteta en el Arsenal como entrenador con empate y ha dejado el debut de Ancelotti como entrenador del Everton con victoria del Everton de Ancelotti. Luego nos damos una vuelta por Inglaterra para saber qué más ha pasado. De las cosas que deben saber del fútbol español, sepan que Joaquín, 38 tacos, jugador del Betis, se ha cogido un helicóptero y le ha mandado este mensaje a su gente, a la del Betis.
Ha llegado el momento de decir adiós, de poner fin a 19 años en la élite. O quizá debería de pensármelo mejor. Voy a hacer cuentas. He jugado 156 partidos en los últimos 4 años, 21 goles, 23 asistencias. Si hasta he marcado un hat-trick, creo que estoy en mi mejor momento. Béticos, voy a seguir un año más.
Joaquín seguirá un año más, amplía contrato, una temporada más. Cuando acabe su contrato, estará a punto de cumplir 40 años. Vamos, un chaval que sigue jugando al fútbol a las mil maravillas. La otra noticia del fútbol español es que se debe confirmar mañana que Abelardo va a ser el entrenador del Español. Va a ser el encargado de intentar salvar al Español del descenso. Será el tercer entrenador del conjunto periquito esta temporada. Asuntos varios. Este es un clásico de la Navidad, de los programas de la Navidad, del partidazo. ¿Quieren saber en qué vestuario del fútbol español suena esta canción?
La Rosalía. Casa se gana escuparse millonaria.
Pues esta noche vienen Javi Nieves y Gema Santos a contarles qué se escucha en los vestuarios del fútbol español. Es la novena edición de las canciones de los vestuarios de primera división. Y en tiempos de Navidad, un regalo del partidazo, es un regalo a 5 días vista. Le hemos pedido a Greto Martín, a Pedro Martín, que proponga un reto navideño, un reto Pedrito. Un concurso, una búsqueda de una cosa que les presenta esta noche Pedro Martín.
Bueno, pues vamos a hacer un reto navideño y vamos a hacerlo sobre la selección española, porque la selección española el año que viene, año 2020, cumple 100 años de su primer partido, que fue en 1920 en los Juegos Olímpicos de Amberes y tal, y encima como el regalo que va a recibir el oyente que acierte el reto va a ser el libro de La Roja cumple 100 años, escrito por un servidor y por Enrique Ortego, pues lo que tienen que encontrar los oyentes durante estos días, con las pistas que le vamos a dar, es un partido de la selección española. Un partido importante, no un partido cualquiera, un partido de la selección española facilón. Y seguro que con las pistas que vamos a dar durante esta semana lo van a encontrar sin problemas.
Pedro Martín, Greto Martín, Reto Pedrito, busca esta semana para todos ustedes un partido de la selección española. Aquí va la primera pista, Pedro.
Bueno, vamos con la primera pista. Pues os he dicho que es un partido importante de la selección. No es un partido amistoso, no es un partido de competición. Y vamos a dar la primera pistita. Ya sabéis, tenéis que decir, por ejemplo, para adivinar el partido, el rival y el año. Con eso es suficiente. Y la primera pista es que ese partido lo ganó España. Y lo ganó España por 1-0. Primera pista.
El partido lo ganó España por 1-0. Anda que no habrá partidos por 1-0. Bueno, esta es la primera pista. Habrá 5 durante la semana. Jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. El lunes, quinta pista y resolución. Las respuestas son en Twitter con el hashtag o la almohadilla Reto Pedrito. Reto Pedrito. y ahí van acumulándose las respuestas y luego haremos un sorteo para ver quién le toca, aparte del libro que ha anunciado Pedro Martín, un lote de libros relacionados con el deporte. Hablando de España, de la selección española, este que escuchan es Luis Enrique. Termina para él un año muy malo, pero va a empezar en el 2020 un año ilusionante.
Tengo muchas ganas de que aparezca este 2020 ya, porque es evidente que el 2019 es un año pésimo para mí y para mi familia y espero que el 2020 sea mucho mejor. Nos otorga el favoritismo, no nos vamos a esconder, tampoco descubro América y además nos gusta ser una de las favoritas, incluso a pesar de que en las dos últimas fases de campeonatos importantes no hayamos hecho nada o hayamos quedado eliminadas muy pronto, todo nos da como favoritos, con lo cual aceptamos ese rol. Será complicado, esta es una vuelta muy deseada, hablan que nunca segundas partes fueron buenas, yo espero que esta sea muy buena y que podamos disfrutar de muchos éxitos deportivos, que es para lo que he venido.
Toda la suerte del mundo para Luis Enrique, que es la suerte del aficionado español. Baloncesto, jornada de la Euroliga, ha jugado el Real Madrid y ha ganado en Grecia, Panathinaikos 75-75, Real Madrid 87, ha jugado el Baskonia de Dusko Ivanovic y ha perdido en Berlín, Alba Berlín 81, Baskonia 57, el Efes, que era líder junto al Madrid y el Barcelona, le ha ganado a Maccabi, mañana juega el Barça, que recibe a Olympiacos. Y un par de cosas más de fútbol, mercado de invierno, han contado los compañeros de Deportes Cope en Valencia que el lateral Toni Lat, que está cedido en el PSV Eindhoven por el Valencia, le van a ceder ahora a Osasuna. Y en segunda división, destituido Eloy Jiménez como entrenador del Lugo. El equipo gallego está ahora mismo un punto por encima del descenso. Bueno, pues bienvenidos a este partidazo de jueves, partidazo navideño que trae estas cosas. Se ha ido esta noche Carlos Miquel a ver a Carlos Sainz, que es un referente del deporte español. Es habitual, es una charla habitual de estas fechas porque dentro de poco empieza el Dakar y además es un Dakar muy especial. Hola Carlos Miquel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Corre, estoy aquí con el hombre de 57 años más en forma de España, posiblemente.
Seguramente sí.
Te voy a decir, el otro día me decía un compañero que no sé cómo catalogar la conversación, me decía, hay que ver el tío qué piernas tiene, qué culo tiene. Bueno, el caso es que, bromas aparte, él todos los años llega el verano, se pone a tope, coge el gimnasio, se va a la sauna, encharca las camisetas, trabaja un montón de horas para estar a punto para el Rally Dakar y llega este año con una forma muy buena él, pero a diferencia del año pasado también llega el coche. El antipichazo va a funcionar, el Mini está en buena forma, viene de dos segundos puestos en Arabia Saudí y va a tope de moral a esta primera prueba de Dakar, en el Dakar 2020 en tierras sauditas.
Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal?
Oye, felices fiestas, ¿eh?
Igualmente.
Que Carlos, gracias por atendernos. Lo he dicho ahí en el inicio, muy rápido, pero hay que remarcarlo, es un referente del deporte español. Cuando no ganábamos nada, que ahora ganamos todo, había muy poca gente que ganaba y una de ellas era Carlos Sainz. Te ha dicho ahora, te he hecho ahí una referencia a cómo estás físicamente. Le dije yo a Carlos Miquel el otro día, Carlos, que vi esa imagen que cuando estabas escurriendo una camiseta después de entrenar y vi, caía ahí agua, pero a chorros, sudor, vamos.
Bueno, lo que sí te digo, seguro que no soy el más en forma de los 57 años, que trabajo porque respeto, hay que respetar en la cara y hay que llegar en forma, porque si no luego se sufre. Y bueno, ya sabes ahora que con las redes sociales pues hay que subir contenidos.
Sí, señor.
Y el otro día, pues bueno, pues se me ocurrió hacer eso con bronca de mi mujer, porque decía que cómo se me ocurre hacer eso, que es una guarrada, que cómo hago, no sé qué. Digo, pues es sudor, tampoco creo que sea.
Pero que tuviste visitas de esa, que lo vio la gente eso, que le mola a la gente verlo.
Sí, la verdad es que tampoco he mirado mucho.
No, pero a la gente le gusta saber qué hacen los deportistas, que antes en otra época no se sabía casi nada y ahora pues es que se televisa todo, se ve todo, ¿verdad, Carlos?
Es que además, fíjate una cosa, hay todavía gente indocumentada que se cree que esto de ir en coche es como sentarse, poner la radio y el aire acondicionado. Es una cosa tremenda porque, claro, Carlos, ¿qué temperatura llegáis a tener? Aunque este Dakar va a ser más suave, pero ¿qué temperatura soportáis?
Se pasa calor. De hecho, llevamos aire acondicionado, aunque estamos empezando quitarlo en esta carrera porque la temperatura a lo mejor es más baja, ¿no? Pero sí, no, el esfuerzo es importante, por eso digo que si no quieres sufrir hay que llegar bien. Son etapas de más de 500 kilómetros en ocasiones que se hacen largas y que ir en un terreno además que no has pasado antes te produce un gran estrés y las pulsaciones suben muy fácilmente.
Lo último que habéis hecho es estar en Arabia Saudí. Viendo cómo era aquello, no sé si hay alguna etapa de las que habéis hecho que tiene que ver con el Dakar, ¿hay alguna o no?
No hemos hecho ninguna, es otra zona, pero bueno, quieras o no, siempre sirve, ha servido también para probar el coche, es el coche con el que vamos a correr y ha servido un poco de prueba final.
¿Y qué esperas de...? Me ha dicho Carlos Miquel, dice, oye, hay una cosa que es chula, pero no sé cómo lo van a asimilar los pilotos, que en 6 etapas os dan el libro de ruta 15 minutos antes de que empiece la etapa.
Sí, eso va a ser un cambio importante y al final yo creo que se van a evitar suspicacias y todo el mundo va a ir en igualdad de condiciones, que sí, es lo importante.
¿Y cómo se asume eso? Porque en 15 minutos te lo tienes que echar un vistazo rápido, o el copiloto, ¿no? Y saber por dónde hay que ir.
Bueno, no, son muchas páginas, eso luego el copiloto diciéndolo, ¿no? Lo único que se tiene que preocupar el copiloto, que es como ha dicho Lucas, que no hayan traspapelado alguna página, que estén
sí,
todas
que las fotocopias
ellas,
estén bien, ¿no?
Y que estén bien, eso es lo único que te da tiempo.
Oye, Carlos, ¿qué te hace seguir? ¿Cuál es tu gasolina? ¿Cuál es el motor de seguir haciendo cosas?
Pues probablemente lo que sigo disfrutando, ¿no? Sigo divirtiéndome y sigo teniendo la misma pasión para conducir y para competir que tenía hace años. Y eso es lo que me ayuda a seguir corriendo.
¿Tienes mucha confianza en el Mini, que dio algún problema que otro el año pasado, en otro Dakar?
Sí, yo creo que este año estamos mejor preparados y quiero pensar que vamos a poder pelear por la victoria.
¿Ha dicho antes, ha hablado de los antipinchazos, que eso es importante o qué?
Bueno, no son exactamente los antipinchazos, es el sistema de inflado y desinflado.
Sí.
Poder ajustar la presión cuando llegas a las dunas, bajarla y luego cuando sales de las dunas volver a hincharlo. Esto el año pasado tuvimos problemas y nos costó muchísimo tiempo.
Carlos, es evidente que este Dakar tiene un nombre propio que... No sé si le da más publicidad, otro interés, o ¿cómo asumes tú que eres amigo, además de Fernando Alonso, que llegue Fernando Alonso al Dakar? ¿Qué le da al Dakar Fernando Alonso?
Bueno, desde luego va a ser un foco de atención mediática muy importante. Luego Fernando, pues yo creo y le deseo y espero que disfrute de la carrera. Para mí, pues poder charlar con él cada tarde, pues creo que vamos a disfrutar la carrera de forma diferente. Y ojalá tenga éxito, termine la carrera y lo haga muy bien, que estoy seguro que así va a ser, porque se ha preparado a conciencia para ello, aunque es una especialidad muy diferente a la que él está acostumbrado.
¿Ese es su éxito, terminar la carrera?
Bueno, yo le tendrás que preguntar a
sí,
él
vale.
Cuál es su
objetivo, idea, ¿no?
¿No?
Su ambición,
sí,
¿no?
Yo creo que, desde luego, para cualquier participante del Dakar, y más para los que van en cabeza a buen ritmo, terminarla es ya un éxito.
Recuerdo que en algunas ediciones de Dakar has dicho que Carlos Sainz Jr. te daba consejos. ¿Ya pasa de darte consejos? ¿Está en otra cosa o sigue?
Sigue. Se involucra mucho en la carrera. La verdad es que tiene bastante sentido común y siempre escucho bien lo que dice. Se cambian un poco las tornas de lo que suele ser durante el año.
Me estaba diciendo...
Pero es pesadito, tu hijo un poco, ¿no?
Bueno, sí, un poco. Pues, luego dice que yo soy pesado durante el año, yo creo que se venga ahora en el Dakar.
Tú también le das muchos consejos, ¿no?
Eso dice.
Bueno, oye, Carlos, que no sé si te he leído, has dicho que cambiarías el Dakar, ganar el Dakar por un título de Carlos Sainz en Fórmula 1. ¿Es así, de verdad lo dices?
Bueno, yo ya he ganado el Dakar 2 veces, él no ha ganado, no ha ganado nunca, ¿no? Por lo tanto, si no eres egoísta y eres padre, no sé si tú lo eres, pero siempre los padres queremos lo mejor para nuestros hijos.
¿Tienes el ego ya muy cubierto desde hace tiempo, Carlos?
Sí, creo que he conseguido deportivamente cosas que jamás hubiese pensado, por lo tanto, yo sigo porque objetivo, evidentemente, de ganar, porque me divierto, porque disfruto y ya te digo, me doy más que por satisfecho con el reconocimiento y lo que he conseguido hasta ahora.
¿Sabes por qué lo digo? Porque cuando googleas Carlos Sainz, ya aparece primero tu hijo en vez de tú. ¿No? ¿Eso te duele o no?
No, ¿eh? Al revés, me enorgullece.
¿Sí? Me parece bien, me parece bien. Bueno, Carlos, que nada, ¿qué esperamos entonces? Pasa por todas, ¿no?
Voy a por todas, sí, vamos a tratar de hacer una buena carrera.
Carlos Sainz, mucha suerte, gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, gracias. Bueno, Carlos Sainz con Carlos Miquel. Bueno, Carlos, pues ahí está el matador, el campeón, ¿no?
Sí, sí, está a tope de moral, ya lo ves. Va por la victoria y quiere ser la gran amenaza contra el favorito Alatilla, porque va a ser un rally para los pilotos locales, que se lo conocen mucho mejor, un rally con un 70% de arena. Alatilla lleva a Toyota y es el ganador del año pasado, y esa es su especialidad, la arena. Y luego también habrá que tener en cuenta a otros pilotos como Alrachi, como al propio Peter Ansel. Pero fíjate que en qué alta consideración habla de Fernando Alonso, que habla de que le ve acabando bastante arriba. Y sobre todo me llama mucho la atención cuando habla de Fernando, que dice que se ha preparado más de lo que él pensaba. Y es cierto que al final Fernando va a llegar con 2.000 kilómetros en rides, que es de entrenamiento, que es algo que nadie ha podido hacer antes de su primer Dakar. Así que yo creo que va a haber muchos atractivos. Y hay un hombre por la victoria, evidentemente, que es Carlos Sainz. Hay un foco mediático, que es Fernando Alonso, pero que no puede, en teoría, luchar por la victoria. Tiene las mismas posibilidades que tengo yo de que me toque el sorteo del niño. Y luego en motos pues tendremos gente para ganar como Joan Barreda, y tenemos a nuestra chica también. En fin, vamos a tener muchos alicientes y sobre todo mucha atención en el Dakar más importante de los últimos años.
Recordamos que lo vamos a cubrir en directo desde allí, que Carlos se marcha para allá. ¿Tienes ya prevista la fecha de salida para este Rally Dakar que se celebra en Arabia Saudí?
El 2 de enero, tengo ya el colchón comprado para la tienda de campaña. Y
que esto no es como, bueno, antes. ¿Habías hecho algún Dakar o todavía no habías hecho ningún Dakar?
No, ese primer Dakar. Fíjate que tengo yo carreras.
Pero cuando se hacía en África, años 80, casi 90, era otra película. Pero esto ya, bueno, las comodidades son otras, ¿no?
Sí, sí, sí. Esto, bueno, también te digo, la tienda está... sí, que es otra cosa. Es decir, ya ahora están esas tiendas de Decathlon, no sé si está bien decir marcas, pero bueno,
sí.
Que se tiran y en 2 minutos se ponen. El único problema que tienen es que tienen un truco para montarlas luego.
Ya, recogerlas no es tan fácil como tirarlas, ¿eh?
Ahí está, hay que recogerlas y hay que recogerlas con una hora de sueño, porque el partidazo hay que ser en puro directo, así está la noche en el campamento, el bivac, no sé qué. Y entonces, claro, a las 3 estás en el partidazo y a las 4 estás camino del avión. Entonces, bueno, va a ser entretenido, pero bueno, yo creo que merece la pena. Yo creo que hay que moverse de la zona de confort, Corro.
Sí, señor, hay que hacer cosas nuevas, reinventarse, como hace Carlos Sainz con las redes sociales. Bueno, Carlos, gracias como siempre por traernos a Carlos Sainz, que es uno de los grandes nombres del motor español en el Dakar. Unimos otro, un atractivo más a este Dakar, que es Fernando Alonso, que es evidente que va a tener una atención especial este rally por la presencia del campeón del mundo de Fórmula 1 y del Mundial de Resistencia. Bueno, Carlos, un abrazo, gracias como siempre.
Un abrazo, hasta luego.
Aquí seguimos en El Partidazo.
José Luis Corrochano.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Escuchas El Partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Bueno, venga, aquí le toca ahora. No ver ese amigo invisible.
A mí, toma, Juan. Un cupón extra de Navidad de la 11. Para tu viaje a Turquía.
¿Y esto? ¿Y qué se me ha perdido a mí en Turquía?
¡El pelo, Juan! ¡El pelo!
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. Este 1 de enero no te quedes sin tu cupón. Hay 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. No pierdas la oportunidad de jugar y cómpralo ya. Este 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
¿Lo escuchas? Es el sonido de nuestra fábrica a pleno rendimiento. Un perfecto engranaje de encinas floreciendo y cerdos ibéricos pastando. Aquí, en el corazón de la dehesa extremeña, la naturaleza elabora la más exclusiva colección de jamones ibéricos. Extrem Puro Extremadura.
Los mejores regalos no llevan envoltorio, llevan adrenalina, superación y pasión. Llevan recuerdos, sueños, desafíos y llevan 42 kilómetros de pura emoción. Esta Navidad regala maratón. Regala EDP Rock and Roll Madrid Maratón. Entra en edprockandrollmadrid.com y consigue tu regalo antes del cambio de precio. Colabora Comunidad de Madrid.
Se puede ahorrar en Navidad. ¿Berti o falso? Empieza ahora cambiando tu seguro a Berti, porque conseguirás las mejores coberturas al mejor precio. Y además, te regalamos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto. ¿Necesitas los 2 seguros? Entonces ahorrarás todavía más. Entra en berti.es y calcula cuánto te puedes ahorrar.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La mirada futbolística del día es para la Premier, para el Boxing Day. Ellos que son listos y dicen que nos mire todo el mundo, porque hoy se ha jugado una jornada casi entera de la Premier. Solo falta el Manchester City. Venimos de, como casi no había nada que hacer hoy en la redacción por la noche, porque no hay muchas noticias. Estábamos viendo jugar al Liverpool contra el Leicester, en casa del Leicester. Era segundo contra primero y le ha metido, como quien no quiere la cosa, 0-4 el Liverpool al Leicester. Lleva de los 18 partidos de la Premier 17 ganados y un empate. Solo le queda un partido contra el West Ham United, creo que es, para completar la primera vuelta. Y está haciendo casi un perfect. Casi lo ha ganado todo. Nuestro corresponsal en la Premier es Dani Gil. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué dice el mundo británico de lo que acaba de hacer el Liverpool?
Bueno, pues que hoy se celebraba el Boxing Day, lo que podríamos traducir como el Día de los Regalos, y creo que es acertado decir que el Liverpool se ha regalado la Premier, porque en cualquier otra liga o cualquier otro año quizá podría parecer una frivolidad lo que acabo de decir, porque es verdad que queda todavía un mundo, queda la otra mitad de la temporada, pero es que este equipo de Jürgen Klopp va camino de ser, con los números en la mano, el mejor que se ha visto nunca en la Premier. Hoy se ha paseado literalmente, como decías, por el campo del Leicester, que es segundo y que está siendo el equipo sorpresa, pero es que no es problema del equipo de Brendan Rodgers, porque es que el Liverpool se está ventilando a todos sus rivales con una facilidad insultante. Lo que dices, 17 victorias, un empate, ninguna derrota, viene además de un sobreesfuerzo porque hace unos días ganó el Mundial de Clubes en Qatar. Y la verdad es que se acaban los adjetivos aquí entre la prensa británica. Parecía que los números del Manchester City de Pep Guardiola eran inalcanzables, y este Liverpool da la sensación de que no solo quiere ganar, sino que además quiere hacerlo batiendo todas las marcas. Tiene la urgencia histórica de ganar la Liga en Inglaterra, hace 30 años que no lo hace, y no hay nada, absolutamente nada que pueda hacer pensar ahora mismo que vayan a dejar escapar esta oportunidad.
Ha hecho 2 goles Firmino, ha hecho otro Milner de penalti, y luego un lateral derecho que para muchos es el mejor lateral derecho en estos momentos del fútbol, que es Alexander Arnold, que ha hecho un partidazo y ha rematado la faena con un golazo. Nos acompaña esta noche un observador internacional, David de la Peña. Hola David, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, muy buenas noches.
Te he visto toda la tarde tuiteando el Boxing Day, que esto del Liverpool, que Aguas que acaba de tuitear ahora, que en el tono que utiliza él siempre dice que se juegue ya la final, pero que sea un equipo europeo contra el Liverpool, de cómo ve al Liverpool en este momento, ¿no?
Sí, bueno, es que es como comenta Dani, que al final es absolutamente histórico lo que están haciendo, porque lo que hoy hemos visto es un Leicester que no habíamos visto en toda la temporada, y eso ha sido gracias a que el Liverpool le ha pasado por encima, tiene muy claras las ideas, lo que ha hecho Klopp allí ha sido tremendo, y bueno, pues sorpresa, sería una de las mayores sorpresas de la historia que el Liverpool no se lleve la Premier League, la verdad.
Es una velocidad más, como me gusta a mí decir, es rock and roll puro. Klopp es rock and roll, es a toda pastilla, y en ese ímpetu que le pone el equipo, termina por pasarlos por encima casi todos, ¿no?
Sí, sí, muchísimo. Tiene muy claro el concepto de juego, pero es que además en ese rock and roll hay muchísima precisión, porque el equipo firma jugadores que sabe que van a encajar muy bien en el modelo de juego de Klopp. Y yo creo que los ejemplos son, por ejemplo, Sadio Mané, que es verdad que hoy no ha estado al nivel habitual de que está mostrando a lo largo de la temporada, pero que es un jugador ultra rápido y que ejecuta muy bien en esa velocidad altísima, o Roberto Firmino, que lleva 3 goles consecutivos clave, que precisamente no es demasiado rápido sin balón, pero ejecuta muy bien, y prueba de ello es el gol que ha marcado.
Solo ellos pueden perder la Premier, solo ellos, porque tiene una ventaja muy grande sobre el segundo, 13 puntos al Leicester, y vamos a ver qué hace mañana el Manchester City, al que le sacan 14. La pregunta es si son los grandes favoritos para ganar la Champions, o va a haber algún equipo, aunque en febrero no sabemos, ¿no? Porque ahora se le ve una cara tan buena al Liverpool que no parece que nadie le pueda ganar, pero quién sabe en febrero, a lo mejor han bajado un poco, ¿no, David?
Bueno, no se sabe. Lo que está claro es que el Liverpool está muy centrado en la Premier, y a mí me da la sensación de que todo el mundo está dando por hecho que el Liverpool va a pasar contra el Atlético de Madrid, y las eliminatorias hay que jugarlas.
Hay, o sea, que jugarlas, eso es.
Claro, exactamente. Y más cuando un equipo llega con tanto favoritismo contra un rival, que es verdad que se han ido muchas piezas importantes, pero que viene de jugar en el último lustro muchos partidos importantes. Yo creo que va a ser una eliminatoria más igualada de lo que parece.
Bueno, además Simeone prepara muy bien las eliminatorias. Es un equipo que a doble partido, a 2 partidos y de vuelta, ha dado grandes sorpresas, sino que se lo digan al Barça de Pep Guardiola o a los otros equipos de Pep Guardiola que se han cruzado por su camino. Los otros titulares de la jornada del Boxing Day, ¿en qué te fijas hoy, Dani? Creo que has estado en Manchester, ¿no?
Sí, he estado en Old Trafford. El United se ha dado un festín contra el Newcastle para despedirse de Old Trafford, de un año en el que la verdad es que ha habido más sombras que luces, porque hay bastantes dudas en torno al proyecto de Solskjaer, pero al menos se despide con 2 buenas noticias. Por una parte, el regreso de Pogba, que ha sido literalmente ovacionado por toda la afición a pesar de los rumores. No va a salir en invierno. Y después que está a tan solo 5 puntos de las plazas que dan acceso a la Champions, que dado el rendimiento que ha tenido el equipo de Solskjaer durante estos primeros 4 meses de competición, creo que no está nada mal estar a tan solo, entre comillas, 5 puntos de la Champions.
4-1 la metió el Newcastle, y luego había 2 debuts en el banquillo, uno nuestro, el de Arteta, y otro de casi un entrenador que tiene un aprecio de la afición futbolística española muy grande, que es Carlo Ancelotti.
Sí, con suerte distinta, porque Arteta ha empatado frente al Bournemouth, el equipo, el Arsenal, que la verdad está mal, necesita acudir al mercado. No sé si ahora en invierno, pero sí o sí tiene que hacerlo en verano, porque tiene problemas estructurales, tiene problemas defensivos importantes, y no es un tema exclusivamente de cambio de entrenador. Y como dices, el Everton de Carlo Ancelotti, que ha sumado su primer triunfo en Goodison Park frente al Burnley. Hace unos días estaba al frente del Nápoles, ha regresado a la Premier y lo ha hecho con victoria, con la intención de potenciar al Everton, que estas últimas temporadas está teniendo un rendimiento bastante bajo.
David, ¿qué has visto de Arteta, del nuevo equipo de Arteta?
Bueno, pues ha salido, la verdad, valiente Arteta. Se nota que ha estado año y medio trabajando con Guardiola, evidentemente se nota hasta en la forma en la que habla Arteta a los jugadores, así con mucha vehemencia, muy enérgico, pero es cierto que, como comenta Dani, yo creo que el problema al final también es de plantilla, y claro, lo que tenía Guardiola en el Manchester City no lo tiene Arteta en el Arsenal. Es verdad que hemos visto pues intención de potenciar mucho a Mesut Özil, que recibiera a Özil, que es un jugador que no ha tenido gran protagonismo en la primera parte de la temporada, y luego decisiones bastante atrevidas, porque ha jugado de lateral izquierdo Bukayo Saka, que es un extremo, un jugador de último tercio de campo, de perfil claramente ofensivo, y luego ha alineado a Lacazette y a Aubameyang, con Aubameyang partiendo desde la banda izquierda, pero desde luego un once muy atrevido, muy ofensivo, intentando tener el balón en campo rival. Lo que pasa que, bueno, yo creo que para jugar como quiere Arteta se necesita tiempo, se necesita perder el balón con el equipo muy junto, porque lo que ha hecho el Bournemouth es contragolpear bastante. Pero bueno, en líneas generales lo que me ha dado la sensación es que hemos visto un Arsenal muy ofensivo y con energía y con atrevimiento. Vamos a ver si apuntar alguna pieza en el mercado, porque es verdad que yo creo que tiene carencia.
Tiene 24 puntos, está muy lejos de los puestos de cabeza. Bueno, muy lejos, está a 8 puntos del Chelsea, que es cuarto, que son los puestos que te permiten jugar la Liga de Campeones, que es el objetivo, por supuesto, del Arsenal. Y luego estábamos preguntando esta tarde que qué le habrá llevado a Carlo Ancelotti hasta Liverpool para entrenar al Everton, siendo un entrenador que tiene un prestigio, ha cogido equipos... Hombre, el Nápoles no es tampoco un super equipo, pero es de su país. ¿Qué le ha llevado hasta el Everton a Carlo Ancelotti?
Bueno, pues supongo que un contrato muy apretado.
El dinero,
¿no?
Pero si debe tener el dinero por castigo, David, tiene que tener mucha pasta.
Sí, bueno, pero ya al final son profesionales y estar arriba en la lista de
ganancias,
mejor
pagado, ¿no?,
del mundo, sí. Yo creo que a todo el mundo, o a ellos, ¿no?, que están ahí en la superélite, pues les encaja. Porque desde luego, si te paras a analizar, el Everton es uno de los equipos más complicados que hay en Inglaterra. Porque al final la exigencia e incluso el dinero que invierten te lleva prácticamente a que la afición y el entorno piense que puede pelear con los grandes, pero luego en realidad su mercado está mucho más cerrado. No acceden a los mismos jugadores que puede acceder un Chelsea, un Tottenham, un Arsenal, un Manchester United, y entonces es verdad que sobrepagan porque tienen mucho dinero por perfiles de jugadores pues que a lo mejor no tienen la enjundia que pueden tener, ya te digo, como fichan los grandes, y por tanto luego a la hora de competir eso se nota. Es verdad, no he podido ver el partido entero porque coincidía con otros y me he decidido por otros, pero he estado revisando un poco el once, he visto que ha salido Ancelotti con tres centrales, que transmite eso, que bueno, Ancelotti es un entrenador creativo, que sabe potenciar muy bien a sus jugadores y quizás acabe sacando buen rendimiento, pero para mí deportivamente es una decisión arriesgada.
El Everton está a 4 puntos del descenso, aunque es una ventaja ahora mismo considerable, porque no es tan fácil sumar desde abajo. Muy bien, que mañana se completa la jornada, juega el City fuera de casa, ¿no, Dani?
Sí, y se quejaba Pep Guardiola en la rueda de prensa del viernes porque el Manchester City no va a tener ni 48 horas de descanso entre el partido de mañana frente al Wolverhampton y el del domingo frente al Sheffield. O sea que veremos cómo responde el equipo de Pep Guardiola ante estas pocas horas de descanso entre un partido y otro.
Sí, le he oído a Klopp también decir que todas las quejas son pocas, que son muchos partidos, que si la gente se lo pasa muy bien, pero que para los jugadores es y para los equipos es una ruina. Dani, mañana hablamos. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Un placer, hasta mañana.
Luego, hasta luego. Muy bien, David, pues nada, pues si te vas dejando, ¿no?, si te dejas estos días, te vamos llamando. Me he enterado hoy que tienes un grupo de música, que no lo sabía. ¿David?
Sí, ahí estamos. También haciendo un poco de todo. Más centrado con la música, pero, o sea, con el fútbol, pero tenemos un poco de todo. Sí.
Lógica de Gato se llama, ¿no?
Se llama Lógica de Gato, sí, sí.
¿Y qué haces tú? ¿Cantas?
Pues, yo canto, toco la guitarra y grabo lo que puedo.
Un poco
también
de todo, ¿no? ¿Esto que suena sí, es Lógica sí de Gato? ¿Ese eres tú, David?
Sí, sí, sí.
Pues una voz preciosa.
Qué buena voz
que diría el Cholo. Muy bien, David.
Gracias,
que hablamos.
Muchas
un abrazo, ¿eh?
Hasta luego. Un abrazo, hasta luego.
Con Lógica de Gato, que es el grupo de David de la Peña. Y nos quedan un par de noticias del día que han pasado en el fútbol español. Bueno, en un sitio hay dos, que es Sevilla, en el Betis. Y nos lo va a contar Ocaña. Hola, Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Que la primera vez que hemos visto que Joaquín se ha cogido un helicóptero, bueno, no se lo ha cogido él, que es lo que le falta por hacer ya, pilotar un helicóptero, pero que se ha subido y le ha dado un mensaje a la gente del Betis, le ha dicho que me quede un año más, ¿no?
Lopera pilotó un avión, no sé si te acuerdas. Así
no,
que...
no me acuerdo, ¿Lopera pilotó un avión?
Almansa, cuando estaba en Giralda Televisión, metió a Lopera en la cabina de pilotaje de un avión cuando eso se podía hacer hace muchos años. Y cogió los mandos y todo del avión Lopera. Eso fue sonadísimo, hombre.
Pero Almansa tenía un avión, Almansa.
No, hombre, en uno de los viajes europeos del Betis,
que
el Betis...
Que pidió permiso, ¿no? Y dijo, aquí se sienta Lopera, ¿no?
Bueno, ¿cómo ha cambiado el tiempo? Sí, pero es verdad, sí, fíjate que hace dos años, en el 2017, el 28 de diciembre, aprovechó el Betis el Día de los Inocentes para presentar la otra gran renovación de Joaquín. En aquel caso fue por dos años, hasta el 30 de junio de 2020, y casi el mismo día, el 26 de diciembre, vuelve el Betis dos añitos después a presentar la renovación de su leyenda, un Joaquín que va a estar hasta 2021. Ya te digo que hoy, incluso después en otro vídeo, después del helicóptero, ha invitado a la gente a que vaya el lunes al estadio, porque se va a hacer una presentación por todo lo alto de este nuevo acuerdo? ¿Quieren que sea una fiesta, que la grada se llene de toda la cantidad de gente posible y que a Joaquín se le trate como lo que es aquí, ¿no? Una auténtica figura dentro y fuera del terreno de juego.
Bueno, está dentro de la historia de los jugadores, así que se me ocurren a mí cercanos a lo que yo he visto, pues está seguramente con Gordillo, Cardeñosa, Esnaola, Ortega, con toda esa gente, ¿no? Que es famosa el Betis, pues ya está en ese Olimpo, ¿no?
Sin duda. Yo la verdad, el Betis que tiene aquella Copa del Rey el 77, la de 2005, Joaquín en esta segunda etapa, evidentemente estamos hablando de palabras mayores con Gordillo por su trayectoria en el Madrid, en la selección también, Julio Cardeñosa, pero Joaquín dentro de la historia del Betis está entre los más grandes y es algo que la gente se lo reconoce día a día y lo trata así
y
como
eso,
la leyenda.
Fíjate que le ha dado tiempo porque podría haber hecho una carrera en el Betis de 20 años, pero le ha dado tiempo a irse al Valencia, al Málaga, a la Fiorentina y volver al Betis y triunfar. O sea, podría haber pasado toda su vida en el Betis, vamos, podría haber sido el estadio suyo.
Y con un detalle, Corro, fíjate que después de su vuelta al Betis, esta última, yo creo que ha tenido momentos deportivos mucho peores del que vive ahora, que es que verdaderamente esta renovación deportivamente
sí, está
me
en su punto. Nadie ve raro que se renueve a Joaquín, porque está jugando bien. Viene a hacer un hat-trick hace dos días, está jugando muy bien al fútbol, el año pasado ya jugó bastante bien, o sea que está en su momento, ¿no?
Exactamente, eso es lo que quiero decir, que no es una renovación solo sentimental,
que no es porque sea accionista,
se
porque tenga
merecido,
porque tenga un millón de euros de acciones no sí. es, ¿no?
No, que va. Oye, bueno, Joaquín acabará al final en el Betis, por supuesto, en la planta noble o en la representación del club, donde él quiera, una vez que haga sus pinitos en televisión.
En televisión, que primero va a pasar por la tele, efectivamente, sí. Porque le da al tío para hacer eso también. Que al margen de esto de Joaquín, ¿está a punto de hacerse oficial que Aleñá se va cedido al Betis?
Están negociando los clubes. La verdad es que hoy el diario Sport lo daba por hecho. Es una noticia que llevamos siguiendo ya, como hemos contado también aquí, hace varias semanas. El Betis está buscando un medio centro defensivo potente, pero se le puso tiro a Aleñá, que es un futbolista que ya siguió Lorenzo Serra Ferrer en su etapa aquí. Preguntó por él y, bueno, tanto preguntó y preguntó al Barcelona. Intentó cerrar, además, en esta negociación una opción de compra a la que el Barcelona parece que no está dispuesto a acceder. Pero tanto preguntó, te digo, que llegó a asustar a Valverde, que el otro día le dio los 90 minutos, ¿no?, en el partido ante el Alavés. A pesar de ello, el jugador ya ha hablado con Rubí. Bartra también ha hecho sus pinitos y lo ha llamado para convencerlo. Y las noticias que nos llegan es que de un momento a otro se puede anunciar la noticia. Estaba todo muy avanzado para hacer una cesión hasta el 30 de junio. Y ya te digo, Corro, el Betis quería incluir una opción de compra, pero el Barcelona no parece muy por la labor.
No, yo creo que él tampoco, porque a lo mejor ve que el año que viene a lo mejor no está Valverde, o a lo peor no está Valverde, y él ve una posibilidad de volver. Si me ha dicho Elena Condis, pues en los términos que tú hablas, que él ha hablado con Rubi, que le parecía importante hablar con el entrenador, lo de Bartra, que suma también. Le quería el Getafe, pero el Betis parece que se adecua mejor a sus posibilidades. Pues estas dos noticias. Joaquín, un año más, Aleñá cerca de ser jugador del Betis para esta temporada. Un abrazo, Caña.
Un abrazo, Corrado.
Y la otra cosa que ha pasado en el fútbol español, o va a pasar dentro de muy pocas horas, es que el Español va a fichar a Abelardo como entrenador. Hola, José Luis Gil, Barcelona, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Lo tiene fichado. Mañana lo va a hacer oficial.
O sea, ya está hecho y falta que sea oficial.
Claro, porque hoy aquí era fiesta, era Santa Esteba, era día de sentarse en la mesa con la familia y hacer unos canelones, y ya mañana, cuando se recupere la normalidad, pues se hará oficial esa incorporación de Abelardo y su gente por lo que queda de temporada en el Español. Viene con dos ayudantes, viene con Iñaki Tejada, con quien ya trabajó en el Alavés, y con Tomás Hervás, que estaba en los despachos del Sporting de Gijón. Firma hasta final de temporada y, eso sí, si consigue lo que ahora mismo parece un milagro, que es que el Español se salve, pues se llevará un bonito bonus que podría rondar el medio millón de euros. Para hacerlo, tendría que repetir los promedios que hizo de puntuación en el Alavés.
La información que... Sí, es verdad que cogió al Deportivo Alavés y no paraba de ganar. Ganó un montón de partidos, una situación un poquito mejor que esta, ¿no? Que la que tiene el Español, creo recordar. Que
sí.
Se ha venido contando, y yo creo que Juanma lo ha dicho, por conocimiento también de lo que estaba pasando, que no iba a entrenar a ningún equipo este año porque no quería salir de Gijón. Se especuló sobre la posibilidad de que dirigiera el Sporting de Gijón. Parece que su caché deportivo ahora está en otra posición que no es la segunda división. Y yo creo que sea en Barcelona, que es una ciudad en la que él ha vivido mucho tiempo, incluso a lo mejor mantiene domicilio allí, que le parece como su casa, porque lo es, a lo mejor le pues ha dicho, vamos a intentarlo, ¿no?
Y sobre todo porque deportivamente no tiene nada que perder. Ahora mismo el Español, con esos 10 puntos, con lista de Primera División, está prácticamente desahuciado. Muy mal lo tendría que hacer Abelardo para perder caché.
Sí, que solo que tienes que ganar, ¿no?
Claro, lo que te digo es que estábamos mirando por internet, en su etapa en el Alavés promedió 1,42 puntos por partido. Le quedan 20 en el Español. Con esos 1,42 sumaría 28 puntos más los 10 que tiene el equipo, 38. Si alguien se despista por ahí, pues podríamos pensar en ese milagro de salvación, porque ahora mismo lo peor de este equipo es las sensaciones que transmiten los jugadores. Aritméticamente hablando, está a 5 puntos de la salvación. Siempre sabemos que hay un equipo que en la segunda vuelta, las 10 últimas jornadas, cae en barrena. Y a poco que el Español estuviera mínimamente inspirado y con los refuerzos que tienen que llegar, que en eso también está trabajando la Secretaría Técnica, pues hombre, parece que la gesta no está tan lejos. Pero
fácil no es, pero no es imposible, porque Leganés con la llegada de Aguirre parecía imposible y ha ganado ahí unos cuantos puntos y ahora parece que todo es posible. Vamos a verlo. Mañana entonces hablamos, cuando sea oficial, Abelardo como nuevo entrenador del Real Club Deportivo Español. José Luis Gil, desde Barcelona, un abrazo, gracias.
Déjame un apuntito más.
Sí, dime.
Le han explicado aquí que Iglesias, que el Español ha preguntado por Adrián González,
sí,
el del Málaga, y que están buscando un 9. El último nombre que ha sonado es el de Hulk.
Vale, o sea, aparte de el 9... están buscando otra cosa, que podría ser Adrián González, jugador del Málaga, y luego Hulk, el que estaba en el Oporto, que la rompía, que se fue a China y que se lo han ofrecido o que lo quiere.
No, que ha preguntado.
Es
el nombre que está sonando en las últimas horas para reforzar el 9, porque portero tenemos, que es Diego López, pero hace falta como el comer un tío que meta goles.
Muy bien, contado queda. Gracias, Gil, hasta mañana.
Hasta mañana.
Están escuchando este partidazo navideño, partidazo de jueves.